Владимир Коротков, радио и телевизион de Unión Soviética. Señor presidente, yo quisiera preguntar cuál es su opinión, qué lugar ocupa Cuba de hoy en el mundo y qué papel juega su política exterior.
La política de Cuba es muy relevante. No solamente ha logrado los grandes avances en la educación, en la política habitacional, en la pesca, en la ganadería, en el cultivo y la industrialización de la caña de azúcar, en muchos aspectos extraordinarios de la agricultura. Cuba ha resuelto un problema esencial frente a las nuevas generaciones. No creo que haya país en el mundo que atienda a los niños y a los jóvenes como esto lo hizo en Cuba, con un sentido lleno de cordialidad. Yo me he asomado al socialismo en algunos grandes países socialistas. Será por cuestiones de clima o de raza. Pero este socialismo cubano está lleno de sensibilidad, de delicadeza, de respeto a la dignidad humana. Es un socialismo con cordialidad. Los países socialistas deberían venir a Cuba a ver cómo se hace un socialismo con humanidad y con delicadeza. Sobre todo los más poderosos. Hay mucha rudeza en muchos países socialistas y aquí hemos visto, aparte de lo que como una necesidad teórica y práctica manifestaba el señor primer ministro, un gran sentido de respeto a la dignidad humana y de atención a las nuevas generaciones. En el trato de los dirigentes de las empresas de todo género con todos sus colaboradores y compañeros. En otras partes, en las fábricas, se siente la diferencia de jerarquías por el trato que se da a quienes laboran en una forma bajo dirección. Independientemente de las diferencias que pueda haber en un país con una democracia social avanzada como México, que ha tenido más graves problemas internacionales que Cuba y que está luchando denodadamente para resolverlos, independientemente de eso, nosotros hemos sido testigos de algo que han desfigurado mucho los grandes medios de la información y la publicidad internacional. Logros en lo interno y su significado en la política internacional. Bastaría ver cómo se ha desfigurado la imagen de Fidel Castro Ruz por los grandes medios informativos. Se ha cometido con él una injusticia que a él no le importa mucho, pero que nosotros hemos comprobado que se ha cometido. Este patriota, luchador incansable, inspirado revolucionario, se le ha presentado por los intereses que ha atacado en una forma irreal. Esos medios nunca han cumplido con sus deberes profesionales. Que vengan a conocerlo y que vengan a ver lo que se ha hecho bajo la revolución que soñó y que ha dirigido. Y en la política internacional, el reflejo hacia Latinoamérica sin exportar revoluciones y como un simple testimonio de lo que Latinoamérica puede hacer en ciertas condiciones, su activa militancia, independientemente de que a los no alineados les falte una estructuración económica que quisiéramos que adquirieran pronto, con la aportación dada, y qué bueno eso para un país hermano, miembro de los no alineados, que ha dado Castro Ruz en nombre de Cuba. Si ese tercer mundo lo vamos a organizar, será con una columna vertebral económica que realmente libre a sus miembros de cualquier forma de dependencia, para que haya una ayuda que se den unos a otros. En eso pensaba hoy yo al visitar el Instituto Lenin y ver sus laboratorios, su espíritu de investigación. Y en México estamos creando la Universidad del Tercer Mundo para conocer las tecnologías desarrolladas en nuestros países, independientemente de los países de mayor desarrollo que tuvieron más suerte para ser antes de la revolución industrial o que comenzaron antes de la investigación científica, pero que ahora nos permite intercambiar. En eso pensábamos ahora, como lo pensamos antes, en excelentes instituciones educativas, de que modestamente, muchas veces afuera, no habla el gobierno cubano, pero que son ejemplares aún para los países más ricos y más desarrollados. Todo este significado tiene. saludamos a la Revolución Cubana con mucho respeto para su política interna. Con mucho respeto para su política internacional.
El señor James Reston.
For clarification on what seems to me to be a critical point.
Señor Primer Ministro, me permite usted hacer una pregunta para que se aclare lo que a mí me parece ser un punto crítico.
Are you saying that there can be no negotiations, even on the question of how to negotiate, unless the United States lifts its blockade entirely?
Señor Primer Ministro, lo que usted está diciendo es que no puede haber ninguna negociación con los Estados Unidos, ni siquiera una negociación de cómo negociar, a menos que los Estados Unidos elimine totalmente su bloqueo.
Bueno, yo creo que puede haber una negociación de cómo negociar, en la cual nosotros planteamos que para que haya negociaciones serias, responsables, justas, en plano de igualdad y de dignidad entre los dos países, es necesario que el bloqueo, en su parte esencial, cese. Y la parte esencial del bloqueo es la prohibición del comercio entre Cuba y Estados Unidos, que de otra forma no sería sino un arma para exigir a Cuba. Se puede hablar de cómo negociar, en la cual nosotros siempre plantearemos la necesidad de que existan condiciones de igualdad para discutir y para negociar. ¿Para qué discutir si no existen condiciones de igualdad? Si una parte se reserva un arma poderosa contra la otra parte. Negociar en condiciones de presión, negociar en condiciones de fuerza, no nos parece razonable, no nos parece justo. No es un capricho. La medida del bloqueo afecta tanto a Cuba como a Estados Unidos, a los dos países. Afecta a los propios intereses de Estados Unidos, afecta a un principio que siempre defendió Estados Unidos, que fue el de la libertad de comercio. Constituye incluso un arma que los enemigos de Estados Unidos pueden usar un momento dado contra Estados Unidos. Y cuando otros enemigos o alguna gente ha usado esas armas contra Estados Unidos lo ha considerado un hecho muy grave. Estados Unidos dice que si hay embargo petrolero, habrá intervención militar. Lo considera el embargo como una medida muy grave, como una medida muy ofensiva, como una medida muy agresiva. Y Estados Unidos practica contra nosotros no solo un embargo energético, sino un embargo absoluto, total. La prohibición de ventas de equipos, de tecnologías a Cuba. La prohibición de ventas de alimentos a Cuba. La prohibición de ventas de medicinas a Cuba. No se puede concebir una política más cruel de un país poderoso, rico como Estados Unidos, frente a un país pequeño y subdesarrollado como Cuba. Para perseguir el objetivo de hacer fracasar a la revolución, para perseguir el objetivo de asfixiar a la revolución, de liquidar al gobierno revolucionario. Bueno, esos eran los objetivos que tuvo en un tiempo. Y hoy son objetivos que se mantienen como un arma de negociación. Y eso es lo que nosotros consideramos una situación que no brinda el mínimo de condiciones para discutir. Eso no quiere decir que nos opongamos a tener contacto. Incluso que no quiere decir que nos opongamos a sostener algunas conversaciones. Pero mantenemos el principio de que para que se negocie realmente a fondo es necesario que cese el embargo económico contra Cuba por parte de Estados Unidos.
Señor presidente, comandante en jefe, nosotros a nombre de los periodistas cubanos le damos las gracias por su atención esta tarde. Los periodistas cubanos no tenemos más ninguna pregunta que hacer. No sé de parte de nuestro amigo Fausto Zapata si nos queda algo.
Bueno, por parte nuestra nada más hay una más que les queremos pedir. Sería formulada por el señor Oliverio Duque, del Sol de México.
Este planteamiento es tanto para el comandante Fidel Castro como para el presidente de México.
Existen en América Latina 15 regímenes militaristas. Ante esta situación, quisiera pedirles un comentario sobre cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo y evolución de nuestros países.
¿Para quién es la pregunta?
Lo importante, en mi opinión, no es si trate de un gobierno militar o de un gobierno civil. No es lo esencial el tipo de propósitos populares que se busquen por lo que respecta a la forma política. Lo esencial es el sentido profundo. Se está buscando, independientemente de la coyuntura, civilista o militarista, un camino de redención social en todos los aspectos. México ha tenido durante mucho tiempo, y creo que lo está teniendo, un régimen civilista. Pero el ejército es la garantía de la evolución política y democrática de nuestro país. Tiene un importante papel. En otros países, el régimen militar impulsa las grandes reformas sociales. Quiere decir que el ejército es un instrumento del pueblo, independientemente del papel que desempeñe, un elemento positivo en tanto que su tarea apoye o dirija reivindicaciones populares. Lo dice un universitario, abogado, constitucionalista, presidente civil, y en cuyo país el ejército es la garantía de la marcha democrática. Lo dice de los regímenes militares. Lo esencial es el sentido profundo en lo político y en lo económico que sigue un país. Esa es mi convicción.
Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento que hace el presidente, que lo esencial es la política del gobierno militar. Nosotros tenemos, se puede hablar de tantos regímenes militares, yo no he sacado la cuenta, no sé si serán 17 o 14 o 12, pero sé que, por ejemplo, no se puede comparar la política del gobierno militar de Perú y la política del gobierno militar de Chile. En Chile hay un gobierno militar que fue la reacción contra un movimiento popular, un instrumento de la derecha y del imperialismo para destruir la unidad popular y establecer el fascismo, así, fascismo con todas las características nazi, hasta en el estilo de los militares chilenos, que se visten como prusianos, saludan como prusianos, marchan como prusianos y asesinan como hitlerianos. Desde un artista, intelectuales, obreros, campesinos, totalmente. Que mutilan, torturan, matan, lo mismo hombres que mujeres, que acude a procedimientos típicamente fascistas, como es lo de buscar ahora un mecanismo para justificar la gente que ha desaparecido en Chile, porque infinidad de arrestados han desaparecido. Nadie sabe dónde están, he estado elaborando la teoría de que han muerto en el exilio. Nosotros sabemos de muchos nombres de gente arrestada y desaparecida totalmente. Régimen chileno, todas las características nazifascistas, trasnochadas además, porque en esta época, si ya Hitler fracasó ignominiosamente, que a esta hora haya un Pinochet que pretende ejercer las funciones de Hitler, es un absurdo. Eso no tiene porvenir ninguno. En cambio, el régimen de Perú es un régimen político, progresista, nacionalista, que ha hecho una reforma agraria profunda, que ha recuperado el petróleo, ha recuperado el hierro, ha recuperado las industrias fundamentales del país y que se esfuerza por hacer realizar profundos cambios de estructura. Es decir, mientras tenemos un régimen militar fascista en Chile, tenemos un régimen militar progresista en el Perú, que trabaja por el pueblo y trabaja por la independencia nacional, trabaja por el desarrollo económico. Tenemos el caso también de Panamá. Hay un gobierno militar en Panamá, pero un gobierno de signo progresista. Un gobierno que es el primero en toda la historia de Panamá que ha adoptado una firme posición en defensa de la soberanía de Panamá, reclamando la reintegración de esa soberanía, reclamando sus derechos en la zona del canal, y que está liberando una batalla digna de admiración y respeto por los derechos soberanos de ese país, cuando en otro tiempo hubo regímenes militares en Panamá que estaban al lado de los intereses imperialistas. Tenemos el caso, para citar también, el gobierno de Ecuador, gobierno militar, a mi juicio no de un signo tan progresista como Perú, pero que también tiene posiciones nacionalistas, de defensa de los intereses nacionales. No tiene relaciones con Cuba, pero en todas las reuniones internacionales adoptó la posición en favor de levantar el bloqueo de Cuba y votó tanto en Quito como en Costa Rica en favor de que se cesara el bloqueo. Otros gobiernos latinoamericanos son de corte militares, son de corte fascista por completo. Hay que distinguir entre unos y otros. El presidente explicaba con mucha claridad el papel del ejército en México. Las condiciones de México, México ha disfrutado de una estabilidad de decenas de años. En México las condiciones históricas viabilizaron el papel del poder civil y el rol que actualmente juegan los militares en México. En otros países no existió una revolución mexicana, no existió el establecimiento de gobiernos civiles. Son circunstancias diferentes en cada uno de ellos, totalmente diferentes. Ahora, yo pienso que en determinadas circunstancias en América Latina pueden jugar un rol importante las Fuerzas Armadas. Y los hechos que mencioné son una prueba de esto. Porque en Perú no existían fuerzas políticas capaces de promover el cambio. Y sin embargo los propios militares han sido el factor fundamental en esos cambios, como ha sido en Panamá. Yo pienso que los militares también en América Latina van tomando. Los militares fueron utilizados históricamente por el imperialismo norteamericano como instrumento de reacción y como guardianes del statu quo. Los Estados Unidos se esforzaron a organizar ejércitos en toda la América Latina, con algunas excepciones, ¿no? Pero en Cuba organizaron un ejército para mantener el statu quo. Y en casi todos los países latinoamericanos mandaron miles de técnicos. Instruyeron en Estados Unidos miles de oficiales en la represión, oficiales de la policía, oficiales del ejército, porque ellos consideraban al ejército como un instrumento de represión, un instrumento al servicio del imperialismo. Creo que tiene un significado histórico muy grande que los militares empiecen a tomar una conciencia nacionalista y empiecen a tomar una conciencia en favor de los intereses de sus pueblos. Desde el punto de vista de los intereses de los pueblos de América Latina, creo que debemos saludar realmente el hecho de que algunos ejércitos hayan tomado conciencia de sus deberes patrióticos y de sus deberes populares, porque priva a Estados Unidos de uno de los instrumentos más poderosos con que ha contado para evitar los cambios sociales.